Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la edición de 10 de junio de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recordamos que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio Iri 7 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las movilizaciones de los afectados del Pedernoso Cuenca en contra del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica de Iberdrola. Tendremos como invitado a Vicente Romero, portavoz de la plataforma de afectados por la subestación del Pedernoso. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la política que quiere implantar la Unión Europea de cooperación con los países de origen de las migraciones, estableciendo consecuencias para los que no la sigan. ...33 Ventanas al Mundo estuvo presente en la mesa redonda que se desarrolló en el Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia López Piñero, con el título La Voz de la Tierra, Ecos de Idomeni. Intervinieron Albert Mora, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, Jaume Durá, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, y Nacho Tarazona, miembro de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana. Hemos realizado un reportaje sobre este evento. En el espacio de Carrevolta al Día de Santa Teresa, Adelín Martínez, miembro de esta organización, entrevistará al poeta Eduard Martínez, que nos hablará de su poemario La ciudad es amable. Canto Blanco lo dedicaremos a conocer el proyecto Revoltearte, una iniciativa que fusiona el arte visual, plástico y performático. Tendremos como invitada a Ana Torres, miembro del colectivo Revoltearte. Finalizaremos con despedida en verso. En esta edición nuestra invitada será la poeta María Salgado. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu responsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna son las concentraciones de la plataforma vecinal del Pedernoso, Cuenca, en contra de la ampliación de la subestación eléctrica de Iberdrola que está instalada en este municipio. Nos acompaña Vicente Romero, portavoz de la plataforma vecinal del Pedernoso. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Vamos a facilitar al escuchante algunos datos sobre el Pedernoso. ¿A qué comarca pertenece de Cuenca?
Es la zona sur de Cuenca, que es mancha pura y llana.
¿Cuántos habitantes tiene el Pedernoso?
Pues alrededor de 1.200, más o menos.
¿Y cuál es la pirámide poblacional? Imagino que habrán muchas personas mayores, ¿no?
Sí, sí, hay muchas personas mayores como toda la zona y únicamente se modificó un poco la pirámide porque vinieron una serie de marroquíes a establecerse aquí, se les ofreció además, encontraron casa, vivienda, pero ya está estabilizada y la verdad es que la matrícula escolar pues se nota que hay pocos niños. O sea, hay los necesarios para mantener la escuela, cada clase con el número debido de, o casi, de niños y por ello que han suprimido algunas clases. El pueblo ni crece excesivamente ni tampoco está... Es una población ahora más o menos estable.
¿Cuál es la actividad económica del pueblo? ¿A qué se dedican?
Fundamentalmente es la agricultura, los cereales y el viñedo. Y luego, una parte también importante son los ajos.
Vamos a, si le parece, Vicente, a la subestación. ¿Qué es una subestación?
Una subestación pues es un centro de transformación de energía eléctrica que ya viene producida en otro lugar y desde aquí se redistribuye a toda la zona. Ahora, precisamente, la ampliación esta que se pretende hacer es porque van a recibir más electricidad que va a venir de centrales de placas solares en varios sitios, en varios pueblos, incluso aquí mismo.
¿En qué año se instaló esa subestación?
Bueno, el año exacto no lo sé. Se puede decir que en el año 1977-79 había una caseta prácticamente de 2 metros cuadrados con un transformador, unas líneas que salían hacia un lado y hacia otro, no había más. Esto se ha ido modificando año tras año, pero ahora ya, cuando vemos que la modificación que van a hacer es mucho mayor, lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que había antes. Ha colmado el vaso.
Con relación a las viviendas, ¿cuántos metros son?
Lo que es una calle, pues entre 9 metros, 10 metros. La subestación está anclada el ángulo de un ángulo recto y aquí en la calle de arriba con la que va para abajo hay 12 casos enfermos de cáncer y 4 que fallecieron. Los terrenos de la actual subestación pertenecen a Iberdrola. El año pasado compró, empezamos un poco antes a modernizarnos, pero cuando ya el vaso se colmó, compró 1.500 metros pegando a la verja de Iberdrola. Entonces pretende ampliarla al lado y junto a otra calle además, y junto a la misma calle esta que le estoy hablando. La propuesta que hemos hecho es que se la lleven a esa misma parcela, pero al final de la parcela, que es una parcela de bastantes hectáreas, con lo cual si se lograra que se la llevasen al final de la parcela, pues estaría medio kilómetro de la calle, o sea, medio kilómetro del pueblo, vaya, como mínimo.
Vicente, ¿qué efectos causa esas ondas electromagnéticas?
Bueno, pues,
¿cómo lo perciben los vecinos?
De lo que uno trata de enterarse, por gente experta, gente estudiosa del tema, profesores de universidad, oncólogos, científicos, pues lo que provoca son enfermedades cancerígenas, y sobre todo en niños, pero vamos, también en adultos, que los hay.
En ese caso hubo un fallecimiento de un bebé, ¿no?, por leucemia.
Sí, sí, hubo un fallecimiento de un bebé por leucemia, sí. De los demás ha habido de cánceres de todo tipo. Estamos asustados con el tema.
Aparte de eso...
Aparte de eso, también, los ruidos también son muy importantes, sobre todo en los días que son húmedos, el ruido es muchísimo mayor. Los ruidos casi que es lo que menos nos preocupa, aunque también. Pero sobre todo son lo de las influencias de las ondas electromagnéticas, no solamente de la subestación, sino de la las líneas que entran y salen de ahí mismo.
En 2011 ya se planteó Iberdrola hacer esa ampliación y hay un informe de un técnico ingeniero de la Diputación diciendo que las radiaciones que emitía esa instalación actualmente sobrepasaban con creces lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Sí, así es. La alcaldía se interesó por el tema ante nuestra protesta y nuestras reclamaciones y solicitó de la Diputación de Cuenca que viniese un ingeniero especialista en este tipo de mediciones. Así que vino y efectivamente las mediciones que hizo, cuando uno trata de ver qué son los máximos o los mínimos o lo permitido, pues te echa las manos a la cabeza. Cuando en una reunión que tuvimos con dos personas de Iberdrola vieron esas mediciones, también se echan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Después el Ayuntamiento se interesa otra vez, ha solicitado que venga otra vez este ingeniero y mira, ¿y cuál será nuestra sorpresa? Que mide cero radiaciones, prácticamente cero. Si antes desconfiábamos, ahora desconfiamos mucho más, porque todo esto, ahora que hemos empezado a no estar conformes, a protestar, a tratar de que esto se pare o que se saque fuera, que es lo que sería lo ideal, pues ahora nos vienen con que las radiaciones que están, pero que muy por debajo, dice ahora este señor, el ingeniero. Yo, sinceramente, cuando vino, a mí me decía, acérquese, acérquese. Mire el aparato. Yo no entiendo de esos aparatos. Le dije, está homologado. No me dijo nada. ¿Es un aparato legalizado? Pues tampoco me contestó. Entonces, ¿cómo se va a desdecir usted ahora de lo que dijo?
¿Qué explicación le da la plataforma ante ese desdecirse del informe anterior?
Nosotros no nos creemos estas mediciones. No nos las creemos porque es que parece de chiste, vamos. Lo permitido, aunque eso no cumpla el principio de precaución, son 100 máximo. Y en tres puntos salía por encima bastante. En uno salía 280 y en el otro salía 190. Y en el otro también por encima bastante del 100. Y ahora que me digan que están muy por debajo del mínimo, vamos, es que no lo creemos, vaya.
¿El ayuntamiento de la localidad qué posición tiene con esta ampliación?
A lo mejor habría que preguntárselo a ellos. Ellos dicen que están de acuerdo con los vecinos, eso que manifiestan. Han venido con dos concejales y un día tres a la carcelada que hemos tenido, etcétera, etcétera. El ayuntamiento en un principio dice que está a favor nuestro. Ya le pedí ayer en esta manifestación que el ayuntamiento, lo que esperábamos, es que se pusiera de manera activa apoyándonos, porque le ha llamado Radio Azul o le ha llamado Radio Cuenca y dice no, se hicieron unas mediciones, pero se han rectificado las mediciones y ahora van bien. Eso no significa de ninguna manera que estén bien, ni mucho menos. O en todo caso, esa será la opinión del ayuntamiento. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto.
¿De qué partido político, Vicente, es el actual ayuntamiento del Pedernoso?
Actualmente es del PP.
Sin embargo, ese proyecto de ampliación tiene ya un certificado de impacto ambiental aprobado, ¿no?
Aprobado por todos los estamentos, solo faltaba que la Iglesia también hubiera dado su opinión. Sí, sí, por sanidad, por fomento, por todo el mundo, vaya.
Las alegaciones de Ecologistas en Acción de Cuenca se basan fundamentalmente en que esa ampliación crearía un importante impacto ambiental, ¿no?
También, es que además se le pidió al ayuntamiento que nos diera el proyecto completo, incluso con la licencia, cómo se concedió, etcétera, y todavía no lo han dado. Ya se le dijo y se le dio toda la retahíla de legislación que hay que obliga a que nos den el proyecto completo, todavía no lo han dado. El ayuntamiento dice que nos lo va a dar, que nos lo va a dar, pero que vamos, hasta la fecha no lo ha dado. Y es fundamental y necesario para poder hacer reclamaciones a más alto nivel.
Vamos, si le parece, Vicente, a esas alegaciones de Ecologistas en Acción de Cuenca. Uno de ellos es el impacto ambiental que causaría esa ampliación.
Lo del índice troposférico machaca el ambiente cuando se produce. No solamente ya los ruidos. Alguna vez se ha producido un incendio, alguna vez se ha producido un reventón de vasijas, de estas que contienen aceites, que también producen gases que son peligrosos para la salud. Por supuesto que si esto estuviera retirado, estas malas influencias no estarían.
Otra apelación que dice Ecologistas en Acción de Cuenca es que las viviendas están a 10 metros, como ya hemos comentado antes.
Sí, acera con acera, pegando.
También incide que se podría superar las radiaciones electromagnéticas legales.
Claro que se superan. En el tema de mediciones ya no nos creemos de nadie, porque es que se nos dijo una cosa y ahora se nos dice otra. Y cuando usted le dice a la persona que hizo esas mediciones, pero oiga, ¿y cómo es posible esto? Yo le dije, se tendrá usted que desdecir por escrito. Y sí, sí, claro, lo ha hecho. Pero es que la razón es que ese día hacía muy mal día, que hacía mucho viento, que no se trajo las gafas, que no vi una V que ponía en el aparato. A mí me dio risa. Pues yo lo diga todo esto a los vecinos, se van a echar a reír, claro.
Otra consecuencia que dicen los ecologistas es ese efecto corona que se produciría. Claro. Esa ionización de los transformadores y cables con la humedad, ¿no?
Claro, cuando llueve, cuando el ambiente está húmedo, neblinoso, hay muchos más perjuicios, ya lo creo.
Por tanto, consideran que es necesario la paralización de esa ampliación y el traslado fuera del entorno urbano, que es lo que ustedes proponen.
La ampliación de ninguna manera, y el cambio, pues cuanto antes mejor. Porque nosotros de luego estamos dispuestos a seguir.
Vicente, bueno, y entonces, con todo esto que estamos hablando, ¿cuál es la respuesta de Iberdrola?
Hasta ahora ninguna. Se llaman andanas y no nos están contestando. Contestando porque ya se les ha pedido esto mismo que estamos diciendo. Que si aquí se concede el traslado, sería como que le pudieran pedir de otros muchos sitios donde hay gente cerca, que los tendrían que trasladar. O sea, que en realidad, en privado, admiten el pecado, pero luego otra cosa es respondernos a nosotros de una manera positiva.
Vicente, tienen apoyos de SEO Bedlife, por ejemplo, y de la agrupación naturista Esparvel, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿A partir de ahora qué piensan hacer ustedes?
Anoche, cuando se fue la gente, nos quedamos la plataforma de afectados, contamos con una serie de asociaciones en el pueblo, que hay bastantes, que nos simpatizan y nos apoyan. Señalamos un calendario junio, julio y agosto. Incluso llegamos a septiembre. Dentro de ellos seguiremos haciendo manifestaciones aquí, delante de la puerta de la subestación, e incluso alguna marcha por el pueblo. Esperamos que no se inicie ningún tipo de obra, porque si no, trataríamos de pararla como fuera.
Si algún escuchante se ha interesado en seguir esa lucha que están ustedes emprendiendo en contra de esa ampliación de la subestación del Pedernoso, ¿cómo lo puede hacer?
Hay una página para firmar, Avanza Organización. En esa página se puede firmar.
Gracias, Vicente Romero, portavoz de la plataforma vecinal del Pedernoso, Cuenca, por la gestión que están realizando en contra de esa ampliación de la subestación del municipio, y que tengan suerte.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Vicente. Un saludo.
Adiós.
Chao, adiós. En Pregunta y Pie de Calle hemos recogido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el proyecto de la Unión Europea de cooperar con los países de origen de las migraciones, estableciendo consecuencias para los que se nieguen. Escuchemos.
Yo he leído críticas de cuando empezó esto de la Unión, y precisamente fueron algunas instituciones o asociaciones comunistas las que criticaron la Unión Europea. Todo lo que se ha dicho y se ha criticado se ha cumplido hasta ahora. Es un atraso y una pérdida de tiempo, y eso es lo que creo yo de la Unión Europea. Concretamente del aspecto este que me dices, lo veo éticamente injusto, porque la ética es una cosa que no es ambiental, pensar no es ambiental, y entonces yo lo veo totalmente injusto, independientemente de que se saque un beneficio o no, porque estemos desesperados porque no tenemos beneficios. El origen de las migraciones es la necesidad. Se está jugando con la necesidad de muchísimas personas y no se les está proporcionando una ayuda que debería ser solidaria, y todos deberíamos ser solidarios con las desgracias de los demás, porque pienso que la solidaridad es una cosa que nos hace humanos. No solo sufrir por existir, sino ser solidarios. Creo que es importante ser solidarios.
Yo he trabajado en África, y para opinar desde aquí hay que saber cómo funciona aquello. Y todo el dinero que se manda de país se lo van a llevar los mismos de siempre, los de allí, igual que los que mandan aquí, los mismos gobernantes que mandan aquí. El dinero es para ellos, solo para los que gobiernan allí y aquí, que tienen trabajo cada uno en su país. Ese es el quid de la cuestión. Mientras que no haya trabajo en sus países para poder comer y vivir, lo demás, mi experiencia en África, yo estuve trabajando y lo que vi, peor imposible, porque el dinero se lo llevaban los cuatro que estaban mandando. Exactamente lo mismo que pasa aquí. porque yo me pongo enfermo cada vez que escucho la radio y salen los políticos. El momento que estoy escuchando la radio, esto mañana mismo, estaba escuchando la radio y ha empezado a hablar el Rajoy y el Sánchez, y lo primero que he hecho ha sido apagar la radio, porque no me gusta escuchar nada, porque todo lo que dicen es todo mentira, luego no hacen nada. Ya tengo 80 años y mi experiencia es demasiada. En Guinea, si usted no pone de socio al Lobián, padre, o al hijo, usted no puede poner nada. Si no lo lleva de socio a ellos, ellos sin poner ni cinco. Nada más que te permiten el negocio. Pero si usted lo pone eso, no hay negocios.
Muy mal, porque la Unión Europea debe de intentar siempre favorecer que la inmigración sea positiva y, en todo caso, ayudar siempre a la gente de que encuentre trabajo en sus países, que sería lo lógico. En caso de no conseguirlo, pues a intentar que cuando lleguen aquí, dejarlos entrar, intentar que encuentren trabajo, no tenerlos muertos en el Mediterráneo como se nos está muriendo ahora, que eso es una puta vergüenza. Con todo lo que nos está pasando aquí en la Unión Europea, esto es una puta vergüenza. Siempre el capital lo que quiere es una mano de obra barata y tirada, porque al final los que están explotados son ellos allí y aquí. A nosotros, a Europa, nos beneficia totalmente. Para mí la única alternativa es, en la medida de lo posible, trasladar nuestra democracia allí, en la medida de lo posible, con su cultura y con sus historias, y luego pues intentar ayudarlos en origen, porque si no, al final se van a venir aquí todos, y que es lo lógico, yo me vendría aquí. ¿Cómo tiene que estar una persona tan desesperada para venirse así en estas condiciones? Eso es vergonzoso. Cuando ellos tienen los recursos, tanto a nivel de materias primas, a nivel de recursos humanos, lo tienen todo, pero hay cuatro dictadores que con nuestro beneplácito nos están hinchando a palos. Eso no es lógico, y la Unión Europea debía de manifestarse en ese aspecto. La ciudadanía, si nos han metido la reforma laboral y nos hemos quedado quietos, de la forma que estamos en este país, estamos como borregos. Pensamos lo que pensamos, pero luego a la hora de salir a la calle no lo hacemos. Cuando salimos nos ponen batucas y nos ponen en las manifestaciones fiesta, y es como si fuera esto una fiesta, y no es así. Las manifestaciones son reivindicativas, y si hay que hincharse a palos, pues hincha a palos. Mira en Francia, como en Francia sí que le están dando por culo al gobierno francés con el tema de la reforma laboral. ¿Por qué no hacemos aquí lo mismo? Y en Francia no está ni la mitad de puteados que estamos aquí en España. Pues vamos a aprender de Francia. Toda la vida hemos ido a remolque de Europa. Pues vamos a empezar ya a hacer las cosas bien. Una cosa que hemos hecho bien ha sido el 15M. Pues si el 15M ha demostrado que aquí no ha habido una revolución de castigo, de guerra, que no nos hemos tirado a la calle a pegar fuego a las iglesias ni a los bancos, vamos a demostrarles que somos más personas que ellos, y con la democracia se pueden hacer las cosas. Y a esta gente hay que darles por culo. Si hace falta salir a una manifestación y romper cuatro cristales, pues se sale y se rompe cuatro cristales. Luego ya veremos a ver lo que pasa, pero aprender de Francia, que nos están dando una lección de dignidad acojonante.
La política de inmigración creo que debe estar basada en ayudar en origen a los países que lo necesitan. Y en segundo lugar, permitir la entrada de cupos, pero siempre con un puesto de trabajo, y de manera que lleguen aquí y tengan la vida resuelta. Siempre sin desencadenar guerras, ni estas cosas que al final perjudican más a la población que favorecen. Pues la política es una política pues equivocada. No se podía, ni se puede dejar entrar a todo el mundo, ni se puede prohibir totalmente.
Aparte de que estamos haciendo el ridículo permanentemente como política europea, la realidad es que hace muchísimo tiempo que se escucha que lo que se pretende es acudir a solucionar el problema en la raíz. Pero luego, a la hora de la verdad, o no se está haciendo bien esa política, o no tenemos ni puñetera idea de hacerlo bien, o realmente es mucho más complicado de lo que parece. Es decir, muy bonito decir vamos a enseñar a pescar en vez de dar un pez, pero luego allí nos encontramos con los señores de la guerra, con una cultura que no conocemos o que no queremos conocer o que no queremos aceptar, y por lo tanto la cuestión se complica muchísimo, porque realmente lo que sí tenemos que tener claro es que sí o sí hay que ayudar a aquella persona que por una razón o por otra tiene que huir. Eso es lo primero. Y luego a partir de ahí, a ver si de una vez el mundo se pone de acuerdo y decir, hay cosas que no hay más remedio que aguantarlas, porque no te puedes inmiscuir así por las buenas en los países y en las culturas y demás, eso hay que entenderlo. Pero una cosa es entender la cultura y otra cosa es permitir permanentemente genocidios, abusos políticos y de toda índole. Por lo tanto, Europa, ponte las pilas y deja claras las cosas. Una política seria, coherente, unida a Estados Unidos, a China, a Rusia. Hay que involucrar a todos aquellos países que tienen poder real de obligar a los señorones de la guerra y a los señorones de la cultura y de la política del pelotazo, de la falta de democracia y demás. Está claro que es caro, porque hacer las cosas bien, al estilo, por decirlo de alguna manera, europeo, es caro. No sería lo mismo que hacerlo a un estilo de decir, oye, mira, montamos unos barracones de cualquier manera y que vengan y ya está, y luego ya veremos cómo comen o cómo no sé qué, ¿no? Queremos que vengan y que además tengan los verdaderos apoyos en todos los sentidos. Apoyo social, económico, buscarles empleo. Italia, Francia, etcétera, te pueden decir, y mis paraos. Es complejo, pero por lo menos vamos a ser serios, vamos a permitir, como pasa aquí en la Comunidad Valenciana y en otros sitios, usted quiere traerse a 1.000, usted se compromete a tenerlos y a tener 1.000 familias en Valencia que los van a atender, sí, adelante. Yo creo que esa es la solución, nunca hay que pensar solamente en los costos a nivel de seguridad social y todo este tipo de cosas, sino sobre todo lo importante es el mantenimiento de ellos, que eso se hace a través de familias. Eso es lo mismo que cuando hablamos del medio ambiente, se trata siempre permanentemente de a ver cómo me quito el muerto del medio. Mire usted, yo le pago a Colombia que no tiene consumo de medio ambiente y así yo ya, en vez de consumir X CO2, puedo consumir el triple. Oiga, no, seamos serios de una vez.
Me parece otra barbaridad más. Igual que circulan alimentos y dinero por el mundo, los seres humanos tenemos que circular libremente. Lo de los refugiados, lo de los inmigrantes, me parece un genocidio del siglo XXI. No lo entiendo, sigo sin entenderlo. Todas las leyes que se inventen, las reuniones que hagan, es para medrar, para violentar y para engañar al que se deja engañar.
La política esta europea me parece una hipocresía, es evidentemente que es una hipocresía, porque lo único que hacen es, por causas interesadas a ellos, para no tener un problema, favorecen la economía de los países menos desarrollados. Lo que tenían que hacer es favorecer la economía de esos países desarrollados con un comercio justo para que no ocurriera. Es decir, es al revés. Hay que hacerlo para que no ocurra, no al revés. No, si no ocurre, yo te ayudo a desarrollarte económicamente. Es al revés. Quiero comentar que tampoco entiendo cómo puede haber un 30% de fidelidad, de pase lo que pase, al PP le votan. Tiene que ser, por higiene democrática, quien lo haga mal, independientemente de su ideología o sus tendencias ideológicas, quien lo haga mal, y sobre todo, quien utiliza las instituciones públicas para enriquecerse, eso debería de pagarlo. Eso en cualquier otro país democráticamente maduro, que no estoy hablando de Venezuela, yo creo que se habrían disuelto ya. Pero aquí en España, encima, se permiten el lujo de ganar elecciones. Es increíble.
Antes de arreglar, poner una política fuera de este país, tienen que arreglar primero la política que hay en este país, la que actualmente estamos viviendo, la que mucha gente tampoco no estamos de acuerdo de la política actual, de cómo lo llevan y cómo lo hace. Hay muchas situaciones precarias que no favorecen al ciudadano español al 100%, sobre todo lo más desfavorecido, los pobres, de la manera que llevan la política actual, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, entre ellos mismos no saben ni por dónde empezar ni dónde acabar. Y sobre todo la manera que ellos lo llevan no es para favorecer al ciudadano. Ellos tienen un interés beneficiar de sus propios beneficios. Yo creo que los beneficios van más que nada, no favorecen a los ciudadanos, favorecen a ellos mismos por un interés. La ciudadanía reclamar sus derechos, apoyar a un partido que se supone que vela y está dispuesto a cambiar la política actual. Entre ellos mismos tienen un conflicto que no se entienden, porque para entenderse la gente tiene que haber un acuerdo, un diálogo en que todos estén de acuerdo para mejorar la situación actual, pero yo creo que no se ponen entre ellos mismos de acuerdo ni están por el bien del país, no luchan por mejorar, sino por favorecer sus propios intereses.
El pasado 7 de junio se celebró en el Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia López Piñero una mesa redonda con el título La Voz de la Tierra, Ecos desde Idomeni, organizado por Médicos del Mundo Comunidad Valenciana, con motivo de la exposición 19º Premio Luis Baltuña de Fotografía Humanitaria, dentro del Festival Internacional de Fotoperiodismo Fotón. El acto fue coordinado por Carmel Ferragut, investigador del citado instituto. Participaron Albert Mora, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, Jaume Durà, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, y Nacho Tarazona, de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana. Inició su intervención Albert Mora destacando que el número de personas migrantes internacionales en la actualidad es el más alto de la historia. Sin embargo, las causas de estas migraciones no son nuevas.
Entre 232 en cifras oficiales, pero al voltant de 250 en estimaciones, millones de personas migrantes internacionales que avui el món, es la cifra más alta de la historia. La fugida de personas de países amb problemes es una cuestión que no es nueva. Avui estem parlant de la crisis de refugiados, y habría personas que preferirían hablar de la crisis de Europa, ¿no?, y de los valores de Europa, y de la democracia, y de la justicia, y de los derechos humanos, etc. En definitiva, que hablemos de un éxodo masivo que probablemente agarratara un poquito más de resó mediático y de resó social, simplemente porque las cifras cada vegada son más monstruosas. Poco a poco la gente va sensibilizándose, pero también desensibilizándose, ¿no? Cada vegada son más, es que fa falta que pierdan la vida para que donem certa importància a la qüestió del refugi. Que no hem d'oblidar que les qüestions que estan darrere de la crisi que avui estan als mitjans no són noves, que venen de molt de temps, que tenen unes arrels molt profundes i que causen molt més dolor, molta més destrucció per a la nostra democràcia i per a la nostra convivència que les xifres que els mitjans de comunicació en un moment donat poden tindre interès o no en denunciar. No parlem només de morts, parlem de milions de vides truncades, de milions de persones que no poden decidir què volen fer amb la seva vida, ni en els seus països d'origen, ni en els països de trànsit, ni en els països d'arribada. Parlem de mutilacions, parlem d'una violència sistemàtica, física, però també indirecta, simbòlica i estructural, contra persones que no estan tractant d'obtindre un estatut de privilegi, sinó simplement de fer valdre el que se suposava que eren els seus drets com a éssers humans.
Para este especialista, las causas de las migraciones están en la vulneración de los derechos humanos que a través de la violencia genera el sistema capitalista establecido e impulsado fundamentalmente desde Occidente.
Esa violencia se expresa con día en el origen, en las condiciones de vida en múltiples racons del planeta, se manifiesta también en el tránsit, que es también prou invisible, en todo el que es el proceso. No només ara. I en aquest context, la violència d'aquest sistema és una violència molt més ampla. És una violència que es veu en el trànsit, veu en Europa en general, que es veu en Espanya, és la violència dels centres d'internament d'estrangers, és la violència dels vols de deportació, que recentment s'han renovat en Europa i en Swifter per un munt de 12 milions d'euros per a 18 mesos de deportacions en un país que no té diners per a cobrir les necessitats bàsiques de la seva gent, si n'hi ha 12 milions d'euros per a poder deportar a les persones que estan tractant de guanyar-se entre nosaltres. Un país com el nostre contínuament viola els drets més fonamentals de les persones, no només en els seus acords en la Unió Europea, sinó per exemple en la frontera sud. És aquesta frontera en la que la Guàrdia Civil, utilitzant material antiavalots, antidisturbios, va matar a 15 persones fa ja 2 anys. És el mateix govern que avui en dia, esta mateixa setmana, ha negat el visat als familiars de les víctimes d'aquells assassinats per a poder vindre a Espanya a reconèixer les morts i visitar les tombes de les persones que en la intervenció de la Guàrdia Civil van morir en les aigües de la platja del Tarajal. És el país també de les devolucions en calent, del ministre que afirma que la frontera d'Espanya es comença a on està la Guàrdia Civil. Estem en una crisi que no és una crisi coyuntural. El que s'ha de treballar és perquè en Síria deixi d'haver guerra i acabarà aquest problema de la crisi dels refugiats. Vivim en una situació molt greu a nivell internacional, una situació molt violenta, sostinguda per una estructura mundial que promou i necessita de la violència per a poder sobreviure. El nostre sistema de capitalisme avançat, globalitzat, instaurat, és un sistema que necessita de la violència sistemàtica per a reproduir-se. I aquesta violència sistemàtica és la violència que treballa per a que el poder, els diners i els recursos cada volta estiguin concentrats en menys mans. I per això l'única solució possible és espoliar de recursos i drets a un conjunt cada volta més gran de població. I aquestes violacions de drets, que són consubstancials al sistema polític, econòmic i social imperant en el nostre món i protagonitzat fonamentalment i alimentat des dels països occidentals, és la causa fonamental de les violències que fan a la gent fugir dels seus països. La migració forçada és econòmica, és política, és també mediambiental.
Albert Mora, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, continúa incidiendo en el sistema capitalista que ha logrado instaurar en la sociedad la inevitabilidad de controlar las migraciones vulnerando los derechos humanos y, por tanto, no respetando la legislación vigente. Incentivos negativos, reglas de comercio internacional, el reconocimiento de regímenes violentos...
Con todo el mundo asumir que la máxima del beneficio económico es la que prima, la lógica del capital instituís l'acumulació de poder i de recursos i de diners com a fi, i les vides humanes com a mitjà. Les persones que no són funcionals per a aquest sistema es converteixen en deixalles humanes, en residus humans, i la societat crea uns femers per a aquestes persones vagin a parar allí i no molesten al progrés. Per tant, els danys col·laterals que avui es plantegen com a danys col·laterals creen en la societat la idea de que, bueno, se poden fer les coses millor o pitjor, però és inevitable que en aquest camí la gent siga assassinada sistemàticament, els recursos naturals dels països de sud siguen expoliats sistemàticament en contra de la normativa europea i en contra de la pròpia llei. Segurament avui no generem més que un consens compartit al voltant d'això que avui han anomenat incentivos negativos, que és, si no controles les migracions, els acords de cooperació, les ajudes que poden vindre des d'Europa serien restringides. I se negoci de la guerra, com a motor també que no es toca a l'hora de tractar de frenar les migracions, les regles del comerç internacional, que afavoreixen clarament a països com els nostres, en detriment d'altres països que han de ser expoliats per a que aquest comerç funcione, el recolzament a regímens violents en base a interessos econòmics, els dictadors més perillosos del món han sigut amics predilectes i preferents. Espanya ha restringit per exemple la justícia universal, que permet perseguir a aquesta gent, encara que siga després, per a generar un efecte que permeta que els dictadors i les persones que violen sistemàticament els drets dels seus pobles se ho pensen dos vegades abans de continuar per aquesta línia. La justícia universal era un exemple en Espanya, ja se va retallar en l'any 2009 per pressions del govern d'Israel, el 2014 una altra volta perquè el president d'un altre país molt democràtic com Xina li va dir a Espanya que tenia el 20% del seu deute. La destitució de la justícia universal s'han quedat per jutjar, molts crims importants, ha permès d'aquesta manera incrementar la impunitat en països dels quals la gent moltes voltes ha de fugir, no? I després nosaltres no volem que arriben a les nostres fronteres.
Para este sociólogo, la solución a las migraciones serían aplicar las obligaciones jurídicas que devienen del derecho a migrar reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, el sistema capitalista impide su puesta en práctica en defensa de sus intereses.
El derecho a migrar es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como todos sabemos, en el artículo 13, el derecho a asil, en el artículo 14, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los dos del 66, són pactes d'obligat compliment, i d'aixòs pactes Europa, els Estats de la Unió Europea, són tots signataris. Els drets que s'arrepleguen en aixòs pactes, si foren garantits en els països d'origen de les persones que tracten de fugir i arribar a Europa, directament les migracions forçoses desapareixerien. És a dir, la solució per a aquesta crisi migratòria o la crisi de refugi i de més és, simple i llanament, aplicar i fer valdre les nostres obligacions jurídiques. El que passa és que en Europa, i en Espanya també, els drets pues, són una cosa que se defensen contínuament en la paraula, però que després es violen sistemàticament sempre que les persones violentades siguin persones sense poder. Clar que això no és la intenció, segur, dels nostres governants, i és el problema fonamental. Per a continuar alimentant la maquinària de la lògica capitalista i per a continuar mantenint el poder de les grans transnacionals i dels poders fàctics i polítics que treballen colze a colze moltes voltes amb elles en la violació sistemàtica dels drets dels pobles originaris de la migració en aquest moment, el cas de l'estat espanyol també és molt particular, perquè si agafem els últims anys de govern d'un partit polític i d'un altre, mirem les persecucions als immigrants sense papers per als carrers de les nostres ciutats, la situació de centres d'internament, com esmentava abans, el recolzament per part d'Espanya, a l'infumable acord amb Turquia, el regateig per a veure si cabien, es tocava uns pocs menys i refugiats per a reubicar d'Europa.
Jaume Durà, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, inició su intervención relacionando la crisis actual con la xenofobia en Europa. Considera un mito que existe una avalancha de personas refugiadas en Europa. Sostiene que el derecho al asilo se basa en la llegada al territorio frontera y lo que está haciendo actualmente Europa es externalizar las fronteras.
En Europa es que ya una cantidad de governs, de ultradreta, xenófobos, refleja una sociedad también. Es una Europa de racismo, de xenofobia, de preferencias nacionales, en un momento de crisis. Crisis y xenofobia saben el que aporten, por tanto, fundamental el trabajar bien y de forma coordinada contra el fascismo, la xenofobia y el racismo. En el fondo, yo creo que estamos hablando de eso, ¿eh? Les xifres que es barallen, que tots hem escoltat, són 60 milions de persones desplaçades de manera forçada al món. La immensa majoria d'elles desplaçades internes. 51% de persones menors d'edat, el 50% dones. Per suposat que la població de Síria està vivint un drama humanitari bestial, però no ens oblidem d'altres països. El 86% d'aquestes persones refugiades està en els països en via de desenvolupament. Una vegada més, com vegeu, el continent africà és el lloc on major número de persones acull. Per tant, primera gran mentida que hem de desmuntar. No hi ha hagut, i tampoc hi ha, ninguna avalanxa de persones refugiades a Europa. Aquesta era la jugada, avalanxa de refugiados en Europa. 28 països de la Unió Europea no són capaços d'acollir a 1 milió de persones. Si això és el que acull qualsevol país d'Àfrica en els conflictes. El sistema està muntat perquè l'única manera de demanar protecció internacional, de demanar asil, sigui arribar a la frontera o al territori. Per tant, si impedim l'arribada al territori o a la frontera, impedim un dret fonamental com és el dret a l'asil, el dret a formalitzar una sol·licitud de protecció internacional. En això es basa tot. Estan les vies segures que venim reclamant les entitats, organitzacions, que serien el reassentament, és a dir, que des dels camps de refugiats les persones puguen arribar, no s'articulen. El que fem els països europeus, sobretot, que són els especialistes en aquesta matèria, és externalitzar les fronteres. L'estat espanyol és qui ve practicant una política d'externalitzar les fronteres a més llarg termini. Després altres han après que l'estat espanyol ha condicionat l'ajuda al desenvolupament en països com Mali, Mauritània, Senegal, el Marroc, jo ho havia fet en Argèlia, de manera que si ells controlaven la costa, impedien l'eixida, l'estat espanyol posava diners. És el mateix acord que han fet Turquia ara mateix. Si a això afegim el sistema Frontex, la missió de Frontex és impedir que arribin.
Continúa exponiendo la necesidad de implementar un sistema de visado humanitario como vía segura para la llegada de refugiados. También incide en la entrada en España de refugiados en los prolegómenos de unas elecciones. Afirma que el derecho al asilo es una obligación de los estados y en España se vulneran los derechos fundamentales.
¿Por qué no articules un sistema de vía segura para poder arribar? Un visado humanitario. Si un refugiado, imagineu un refugiado de Siria, estuviera a Jordania y anara a Amman, y poder hacer una solicitud de protección internacional o demandar un visado humanitario y poder ser trasladado, no caurían más de las mafias. Cada vegada que los nuestros estados deneguen un visado humanitario y donen un cliente a las mafias. Estem barallant la cifra de 20.000 sol·licituds d'asil fetes a l'estat espanyol. 20.000 són moltes o poques. Si ens comparem amb la resta de la Unió Europea, són molt poquetes, menys del 1% del total. Reubicació, és a dir, des de Grècia i des d'Itàlia, sols han arribat 105 persones. Curiosament, ara que estem de precampanya electoral, que ens havien dit que l'única forma de poder arribar a aquestes persones des de Grècia i des d'Itàlia és que en els hotspots, que hi havia uns centres allí que havien de ser ressenyats, les persones havien de passar per allí perquè si no, no podien arribar. Curiosament, aquestes 105 persones que han arribat i la xifra fins a 586-87 previstes fins a agost ho estan fent en els mateixos hotspots que s'havien creat. Una qüestió de voluntat política. El dret d'asil, això no és una qüestió de solidaritat, no és una qüestió de caritat, és una obligació dels estats. el 1978 el Estat espanyol havia signat la Convenció de Ginebra. Per tant, s'obligava a articular un sistema d'asil. Fins a l'any 1984 no s'articula la primera llei d'asil. Tenen que ser les organitzacions que potencien, que forcen a la creació de les normatives de protecció. Per estar al Consell de Seguretat de les Nacions Unides també has de complir amb les teues obligacions a les persones refugiades i al dret humanitari. Què està passant així? Perquè també sembla que la vulneració dels drets fonamentals es fa allà lluny. Pues así tenemos Ceuta, tenemos Melilla, tenemos centros de internamiento. Una cuestión racial es la que termina, que te paguen, que te manen la documentación, estás en situación irregular, te obliga un procedimiento sancionador y tal que no lo envío como es el centro de internamiento, no es vulnerar los fundamentos. Pero es que también el Estado español es el primer consumidor en trata de víctimas en fins de explotación sexual, el segundo país en tránsito y el primer en consumo de trata.
Finalmente, Xume Durà, coordinador de la ayuda al refugiado del País Valenciano, critica el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía por la externalización de fronteras y el sistema de cuotas. Apela a los tribunales de justicia como alternativa a la vulneración de los derechos humanos, como sucede en el caso del racismo y la xenofobia.
Después de un drama humanitario como ha sido la guerra de Siria, centenas de miles de muertos, millones de personas desplazadas, el resultat ha sigut el conveni este que, o acord que s'ha firmat entre la Unió Europea i Turquia. El que diu és que totes les persones que hagin entrat de forma irregular a Europa podran ser retornades. Si hi hagueren vies segures, les persones arribarien en situació regular. Com us deia, sol·licituds d'asil, missions diplomàtiques, visats humanitaris, reassentament, visats en trànsit, etc. Persona de Síria que siga retornat a Turquia, Turquia farà que una persona en situació regular de Síria siga traslladada, és a dir, com si fora un dret de lliure disposició. Hem arribat a un acord amb Turquia d'externalització de fronteres i el que va fer va ser articular aquest sistema de quotes. Les persones són números, les estem repartint, doncs cada país fa el que li dona la gana i al final acaba en un tancament de les fronteres, en el cas d'Idomeni, de la via dels Balcans. Quan es tanca una via d'entrada, s'obri altres vies. I la provocació de morts haurien de dirimir-la en els tribunals. Tan poca confiança tenim quan es tarda tantíssim en posar a aquesta gent en els tribunals. L'estat espanyol és el tercer estat que més armes li ven a l'Aràbia Saudí. L'Aràbia Saudí no té una guerra, no té un conflicte. Curiosament, les armes que arriben a l'Aràbia Saudí van a parar en mans del Daesh, de l'ISIS, la bolla del conflicte sunni-xií que provoquen morts i provoquen desplaçament. Persones com el ministre Morenés, noms i cognoms, com en el cas del ministre Margallo, que deia que socórrer a la gent podia fer un efecte llamada, i noms i cognoms també, a l'arquebisbe de València, que parlava de cavallo de Troia, no tot l'estribo. Missatges xenòfobs, racistes, que inciten als delictes d'odi, que entre les organitzacions i tots portem a aquestes persones als tribunals corresponents. Jo crec que la lluita és contra el racisme i la xenofòbia i tenim una llavor complicada però necessària que fer totes les organitzacions i totes les persones.
Nacho Tarazona, miembro de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana, informa de la recogida de datos que realizó esta organización en los campos de refugiados de Yabate y Salónica, en Grecia. Se trataba de conocer cómo afectaba a la salud el proceso migratorio. El 80% consideraba que su salud psicológica era mala o muy mala.
La missió que van fer a Idomeni, quan se planteixen anar al nord de Grècia, es planteixen que Metges del Món a nivell internacional està fent una recollida de dades de tots els processos migratoris arreu de tot el món i en tots els carrers refugiats per a intentar veure com afecta la salut el procés migratori. Metges del Món té un altre paradigma en els seus estatuts que és també donar testimoni allà on estem la vulneració de drets humans. Ja que estem així, estem replegant aquestes dades, també anem a intentar fer una replegada de vulneració de drets humans en el procés migratori i la primera part de replegada de dades anem a implementar per a que la gent que està treballant allí, està tenint allí a les persones migrants, dificultats en contra és que la gent en Idomeni està en sobrepassats de feina a nivell sanitari. Un problema també d'intèrpretes. La replegada de dades en aquesta aplicació informàtica, quan vas a Isil, quan detens els teus viatjant, en qui viatges, si viatges en xiquets, no en xiquets... La recollida de dades era dades generals de migració, de percepció de salut, i el problema de salut en si, quan se feia l'atenció, quin diagnòstic i quin tractament se li donava per a tindre dades. Quan es digueren que havien de fer això i s'assustaven tant, van dir, ho anem a fer nosaltres. En Idomeni començaren i el primer dia es donaven compte que era impossible. 12.000 persones allí i una pressió assistencial dins de la consulta que era inviable i unes condicions mínimes d'intimitat per a poder agarrar dades que no estaven. Van descartar fer-ho en Idomeni. El que vam fer, els altres dos camps, on Metges del Món tenia atenció sanitària, eren camps gestionats, uno per la policia portuària, que era en el port de Tessalònica, i un altre per els militars, que era en Llevata, un poble prop de Tessalònica, que és la capital. Un camp que està tancat, si cada volta que entra algú se les registra. En Llevata és prou obert, però en el port, en el tema de gent, l'atenció de Metges del Món en el port sol ser pel matí. Per el matí les dones normalment estan asseant la casa, netejant i no van a l'atenció sanitària. De Síria sí que és el 94% de les persones que hi ha en aquest moment en Grècia, 86%, o quasi 86,5%, han sofert violència dins del seu país, de Síria, Afganistan, i per això és el motiu principal del que hi ha normalment. Però si mitja el viatge en aquest moment 33 mesos, però sí, hi ha un 40% i 50% de xiquets menors d'edat ahí. Un 8% que viatgen sols en un adult, respecte a la percepció de salut, 32%, la salut general, com a mala o molt mala. Però si anem a lo que és la salut psicològica i emocional, aquest percentatge encara augmenta més. Augmenta a un 80% de mala i molt mala.
Médicos del Mundo confeccionó un segundo cuestionario que se pasó también en los campos de Llevata y Salónica para conocer los testimonios de vulneración de los derechos humanos. En Siria la mayoría de los desplazamientos son internos.
La otra parte que van a hacer en Idomeni va a venir la presidenta de Metges del Món de España. Van a hacer una trobada de presidentes de Metges del Món, que es muy institucional, para hacer un pacto allí de atención sanitaria más global. I parlant d'en Sagrario, que és la presidenta de Metges del Món Espanya, anem a anar una mica més testimonis de vulneració de drets humans. Vam estar treballant en un disseny d'un formulari que vam consensuar al final. En el port vam fer alguna entrevista també, i en Llevata també, per adjuntar i poder denunciar, si es cau i si es pot, al Tribunal Internacional de Drets Humans. Des de Metges del Món l'agafarem des de la perspectiva de donar testimoni, que la gent conega que allí estan passant coses. La majoria dels desplaçaments que n'hi ha són interns. Altres problemes grans que agarraren era quan feien els setges a les ciutats. Tanca la ciutat civil és sospitosa de, si no és d'un lloc, és sospitosa sempre de ser del contrari. Tots els militars fan bestieses, tots, per a forçar el reclutament del gent jove. Han tingut testimonis molt radicals també quant a tortura, violacions. En Síria la situació és molt agressiva. La gent no vol anar-se'n de les seves cases, aguanten i resisteixen ahí i decideixen anar-se'n quan ja no veuen més solució.
Finalmente, Nacho Tarazona, miembro de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana, hace referencia al trato recibido en Turquía y Grecia según el testimonio de los refugiados. En el cuestionario se refleja que la desesperanza está muy presente entre las personas refugiadas y un factor de protección de la salud es ser creyente y tener vínculos familiares.
En Turquía sí que se han trobat moltes situacions de xenofobia, d'explotació laboral. Ens han explicat molt gent que cobra per tot, per dur-te d'un lloc a un altre, per facilitar-te un paper. Ha repetit alguns testimonis de maltractament i humiliacions per part de la policia turca, de devolucions en calent a Síria. Per supost, en Turquia està el tema de la màfia. En Grècia, que som de la Unió Europea, també hem trobat alguns testimonis de maltractament per part de la policia grega, en les illes a l'arribar, pagaments prou abusius en tot el tema de transports, s'han enganyat prou, autobusos que es duien a un camp i es duien a un altre, i després ens han parlat molt de les males condicions dels camps, d'alguns camps en concret, en quant d'alimentació, d'higiene, i també de maltractament de la gent que gestionava els camps. En Grècia no tenen informació a nivell legal del que es va fer en ells. En aquest repartiment de testimonis agafàvem un poc el que era el problema de salut mental o com enfrontaven ells la salut mental. El problema de salut mental que es van trobar, jo crec que el més important és la desesperança. Viure en un camp de 8 persones, que cada un d'una cultura diferent, genera desconfiança, problemes d'insomni, per supost, les condicions en les que dormen pues, no són les més adequades, condicions higièniques tampoc. Hi ha molta situació de tensió emocional, agressions... De tots els testimonis que agarraron, un alt percentatge de persones amb idees o intents suïcides. La majoria són creients i la religió fa que sigui un factor protector a nivell de suïcidi, sobretot. El tema de tindre fills, el tema de tindre una xarxa social esperant en Alemanya o en Noruega o en Suècia... I al final també hi ha un punt natural que és la resiliència i la cerca d'un futur millor que sempre queda aquesta certa esperança. L'última pregunta que es fèiem en l'enquesta de testimonis era quin missatge volien donar ells a Europa. Primer, no són terroristes fugint del terror. Es demanaven, per favor, que es donaran l'oportunitat d'un futur millor. Es parlaven de ser escoltats i de no ser humiliats. Ens repetien molt que eren sers humans, que necessitaven ser tractats com a tal. No ens oblideu, no confien en els governs, no deixen de parlar d'ells, d'estar així, parlant, peleant pels governs, anant a manifestacions, perquè al cap i a la fi és un tema polític, la política l'han de canviar des de la base social, i la base social és la que hem de fer la força.
Este ha sido un reportaje de Enrique Tebar para el espacio 33 Ventanas al Mundo, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelín Martínez, miembro de Carrevolta.
@gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El 10 de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que realizamos en La Luna Sale a Tiempo Radio. Saludamos a Josep Martínez y le preguntamos si aún está abierta la inscripción para la actividad de formación en solidaridad social que organiza Car Revolta.
Bueno, espada, Enrique. Bueno, sí, volvíem comentar-vos que encara podeu apuntar-vos a les activitats de formació per a la solidaritat social que hem iniciat a Car Revolta i que s'estendran al llarg de tot el semestre d'este any. La pròxima activitat serà el dia 23, parlarem d'immigració, asil i refugi, però hi ha molts altres temes, com són els bons tractes, la renda bàsica, la dependència. Aquestes activitats, entre altres, serveixen per a traure a la llum molta de la feina que portem anys fent a Carrer Volta, que no és la que habitualment és més coneguda perquè és més minoritària, reduïs a cercles més menuts, però és interessant que conegueu la nostra perspectiva sobre aquests temes, tant si sou professionals com si sou simplement gent interessada en el que corre en el món. A la pàgina web de Carrer Volta trobareu tota la informació i així mateix un formulari per a inscriure-vos. Programa d'avui, en primer lloc, el company Adelí Martínez entrevistarà al poeta Eduard Ramírez. Després, jo mateix faré la secció de Lletres a València. I, finalment, tant Toni Perúa com Alba Segarra ens contaran la programació de Carrer Volta per als pròxims 15 dies. Passem ara a l'entrevista d'avui que conduirà Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Avui a l'entrevista al Déu de Santa Teresa tenim Eduard Ramírez, poeta que recentment ha publicat el seu poemari La ciutat és amable, que divendres passat vam presentar a Carrer Volta. Bona vesprada, Eduard.
Hola, bona vesprada.
Per a començar un poquet i entrar en matèria, suposo que tot el món quan es troba el poemari llegeix el títol i es pregunta el perquè del títol, per què has titulat el teu poemari La ciutat és amable.
La veritat és que ja s'ha fet, suporta uns anys en què entre amics i això ho gastem quasi com un lema, com un eslògan, però bàsicament remet a un canvi d'actitud. No és que la ciutat siga més còmoda o més hospitalària de la que ja podia ser, però sí que és un crit en contra de, davant de com siga la ciutat, siga com siga, en comptes de la queixa passarà una actitud més participativa, militant, i militant sobretot de somriure amb la gent amb la que fas coses, intentes coses i t'ho passes bé.
En el llibre que tenim així davant mateixa, baix del títol hi ha un subtítol, entre parèntesi, que remeta a uns versos de Montllor que diu: per a uns pollet, per a uns altres, una fera. Té que veure amb el que acabes de contar?
Sí, de fet, és, diguem, la ciutat seria el paisatge que ens fa, però depèn de com la fem nosaltres, depèn de la nostra actitud, depèn de l'acció que fem, de la gent que aporta bon rotllo a la ciutat, fa la ciutat amable. I, per tant, traure Ovidi, concretament aquesta cançó d'autocrítica i crítica, marca molt, tinc un partit, tinc una militància, per a uns pollets, per a altres una fera, però cada un que s'ho prenga conforme vulga.
Fa concretament 6 anys del teu anterior poemari, a què es deu, si es deu alguna cosa, que és Silenci literari.
Ara que vas fer aquesta pregunta està molt bé, perquè en realitat, i ja que es tracta de poesia, de les poques coses més positives que pot tindre que la poesia sigui una cosa semiclandestina, és que no hem de xutxar-nos per productivitats. Podem enviar la productivitat a fer la mà. Bàsicament és que fas una cosa quan tens mania, quan vas fent cosetes. Este llibre agafa forma de llibre, potser fa 2 o 3 anys, que ja té un títol, que ja té una certa estructura, però després jo crec que fa 2 o 3 mesos que ja estàvem quasi en maquetacions i en històries, és possible que hagi caigut un poema nou, que al final és un procés i després n'hi ha temps en el que estàs més relaxat, no tens una idea que tinga forma i que et vagis fent. Quants poemaris haurien de fer?
I respecte a la teua anterior obra, hi ha un canvi d'estil, de motius, de maneres de fer poesia?
No, pense que, sobretot en l'anterior, que és l'ús de fruit, ja té una seguida molt clara. Pot ser si està més polida una idea o una manera de ser que ja funcionava abans, una poesia militant, ocasionalment una lírica violenta, no és una cosa molt de cantar, ni de floretes, ni de coses d'aixes, però per altra banda també és un cert carpe diem de barri. I en este cas pot ser sí que està més marcat i més ajustat als carrers, a la gent, a les trobades personals de militància, però no militància només en una causa o en un tema social, cívic, polític, sinó també en la simple alegria de viure en la ciutat, de fer la nostra.
La ciutat és amable, està edita per una nova editorial, Totem Edicions. Com ha sigut l'experiència? Per què has editat amb ella?
Estic molt content. El projecte de Totem, més que una editorial, és una espècie de plataforma que se munta en una gent jove, alguns de filosofia, alguns de comunicació audiovisual, però vaja, gent que encara està en una etapa d'estudiants. Jo quan tenia so més o menys que tenia forma ho envia alguns premis, a veure si guanya algun duro amb poc resultat. Però el cas és que parlant un dia amb Raimon Rivera, que és el que trau l'altre llibre que comença Totem i que també és un dels promotors del Totem, editorial i plataforma de històries, em diu que s'ha llegit el llibre, que li molaria i que si m'agradaria participar en això. A mi, de primeres, molt agraït que algú em faci cas. Però després n'hi ha una altra part del projecte que me pareix molt interessant, i és que ara hem fet una edició dels dos primers llibres de 500 exemplars, que esperem distribuir i presentacions si t'arriben a la gent, però el llibre, com veureu en la pàgina dels números, de l'ISBN i tot això, està fet ja amb Creative Commons, i quan s'acabe esta primera edició, la idea és que s'estiga accessible a qualsevol. És a dir, aquesta idea, que també és coherent un poc amb l'esperit del llibre i amb tot, de fer accessible la poesia, compartir-la amb la gent i que es forme part de bon rotllo, de certes creativitats, cada un que aporte el que siga i passar-ho bé.
La teua faceta literària la combines des de fa anys amb la política o l'activisme polític o social. Això són aspectes connectats, inconexes en la teua vida?
Per a mi és tot el mateix. Tot té una continuïtat. De fet, jo abans que com a poeta me definiria com a militant. Militant de què? Pues és igual, de l'AMPA de l'escola del xiquet o d'un partit polític o ser regidor o en l'època estudiantil estar en un sindicat estudiantil o estar en un sindicat treballadors. Crec que l'actitud ha de ser participativa i de prendre partit. La part poètica és una continuïtat, però que a més és una contrapart en el que tens molta més llibertat, perquè no tens terminis, limitacions de recursos, simplement que tingues una llapissera i una llibreta i un poc de temps, bueno, tot el temps del món per a que tu li vagis pegant voltes al nano. Però crec que a més està connectat d'una altra manera, i que l'altre dia en la presentació comentàvem, i és que la poesia, lluny d'aquest paper en la que se la vol arraconar moltes vegades, de paper decoratiu, dels versets, d'un lirisme inofensiu, és un exercici d'imaginació, de tornar a pensar el significat de les paraules, de les coses, que quan se fa d'alguna manera compartida, o més o menys col·lectiva, està en l'origen de la força real del canvi. Primer has d'imaginar què és el que no vols i no vols acceptar més i què és el que podríem fer. I això és un bon entrenament, un bon exercici relacionat.
Com ja hem fet altres voltes que entrevistem a gent que es dedica a això d'escriure, ara que ve el bon temps, encara que sempre és bon temps per a llegir, tres llibres que recomanaries, recents, nous, clàssics, alguna cosa que recomanaries als oients que esdevinguen lectors?
De les coses que he llegit últimament, ara de poesia estic acabant un llibre de Vinyet Panyella. Fa unes setmanes m'he llegit l'últim, el Carretero Cosaco del Cuchi Romero, el de Marea, perquè al final, això que deia de la imaginació, la poesia, crec que és sempre interessant establir el diàleg amb maneres diferents de com ho fan, però gent que tenga alguna cosa que transmetre i que la transmeta d'una manera honesta i no estiga fent un cartropedra. Però per altra banda, fa molt poc m'he llegit en Drassana la novel·la d'Estroi, que va de la ruta i tot això. És una novel·la molt absorbent, molt potent, dura, però està molt bé, Carlos Aimeo. De Drassana també estic ara començant a llegir un llibre totalment diferent, que és Ciutat de Campanars, de Toni Sabater, que també vingué a col·laborar en la presentació. Fer la ciutat teua d'una altra manera, amb prosa, els barris, la història, els records personals. Una altra persona que vingué a col·laborar en la presentació, que fou Núria Cadenes, la seva novel·la negra esta, que té tota la veritat, té un gir en la manera de presentar-ho en un principi que costa potser enganxar-se, però després és molt canyera, molt bèstia també, i molt absorbent, està molt bé. I també tinc per la motxilla per ahir, que és un llibre que quan agarre vaig per la meitat, el de Owen Jones, el de Chaps. Per cert, des d'ací voldria mantenir un record de Margaret Thatcher també, allà on estiga. sempre la varietat i el tindre la lectura com un repte i com un ensenyament i com un estímul de la curiositat és el que més interessa.
Moltes gràcies, hem estat prenent nota i tots els oients hauran estat superatents a tota l'entrevista i les recomanacions que has fet a última hora. Moltes gràcies i molt content d'haver-te tingut així.
Moltes gràcies.
Hem tingut amb nosaltres Eduard Ramírez, que acaba de publicar el seu poemari La ciutat és amable.
I avui en l'espai de Lletres a València anem a continuar parlant d'Eduard Ramírez. Heu escoltat l'entrevista i com que ell és un poeta que en moltes ocasions ha utilitzat la ciutat de València com a rerefons o fins i tot com a protagonista, aprofitarem i llegirem un poema dels primers del seu llibre anterior, Lluís de Fruit, encara publicat l'any 2009. El poema es diu Desma i fa així. Brunzir i trànsit de motors fan la cançó de bressol d'un xiquet de ciutat, el que mirava els cotxes passar per si un trajecte o un color li apanyaven el de l'air. Però de tanta avinguda, tot semblava un mateix en renou. He creuat avingudes i he buscat carrerons d'estranyes portes. La ciutat és plural, fent via per l'entrellà divers. I d'esma he conegut l'asfalt. I ara Toni Perua i Alba Segarra vos contaran la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Josep. Així a la casa continuem amb dues exposicions. L'Odissea de Sardona a l'Índia, fotografies i cartells explicatius de l'associació Saheli, on pretenen visibilitzar les opressions i violacions de drets que pateixen moltes dones a l'Índia. L'anem a trobar fins al dia 29 a la sala d'exposicions. Una altra exposició que continua és Anònims, obres en tècnica mixta de Verònica Riera. Són històries íntimes, supèrflues o simplement corrents que detallen les emocions del moment. També és fins al dimecres dia 29 de juny, en este cas a la cafeteria. Ara mateix té lloc l'acte Economia Invisible de 5 actes, una nova proposta del col·lectiu de performance Postpornodostopies. El dimecres dia 15 a les 7:30 projecten la pel·lícula Onris d'Antonio Fontalés. I el següent dimecres, dimecres 22, també a les 7:30 projectem un altre film d'Antonio Fontalés, en aquest cas Incògnita. Dijous 23 a les 8 tindrà lloc Formació del voluntariat, immigració, asil i refugi, organitzat pel col·lectiu social de Carrevolta. I ara Alba Segarra es contarà els tallers que trobarem a la casa els propers dies.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2:15 a 4:15. Flamenc sense tacó, dimarts de 8:30 a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès. Es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
I fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi agradat. Com suposem que ja sabreu, en poques hores comença la campanya electoral, així que tranquil·litat, bons animents i de cara al dia 26 un poc de trellat.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belis.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Canto Blanco, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado al ámbito rural para difundir proyectos innovadores y alternativos que propician su desarrollo. En esta ocasión conoceremos el proyecto Revolotearte de Santa Cruz de Tenerife. Nos acompaña Ana Torres, miembro del colectivo Revolotearte. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
¿Qué es Revolotearte?
Pues Revolotearte somos un colectivo de artistas que en un momento dado decidimos juntarnos para expresar nuestro descontento ante lo que estábamos viviendo, y como la forma que teníamos de expresarnos era el arte, pues de ahí salió la idea.
¿Y cuándo se creó?
Aproximadamente justo cuando surgió el movimiento del 15M, casi 6 meses antes, Parece que estábamos preparándonos, pero fue sobre esa fecha, 6 meses, un año antes de todo el movimiento del 15M.
¿Y hubo algunos antecedentes especiales para que surgiera esta idea de la necesidad de crear, o de la conveniencia, o del deseo de crear Revolotearte?
Muchos que también veníamos de las ciencias sociales, veíamos que el arte era un instrumento poderoso y maravilloso para llegar a la gente, para llegar a comunicarnos con toda la gente. Una herramienta de comunicación universal, como que nos brindaba un lenguaje que todo el mundo entendía, que era el lenguaje del corazón. Y yo creo que esa fue la opción fundamental de lanzarnos a utilizarlo, a afilar esa herramienta, ese cuchillo, que a nosotros nos parecía que era muy potente.
¿Tenéis objetivos específicos que podamos comunicar al escuchante?
Al principio estábamos empeñados en denunciar, por un lado, todo lo que era cómo nos comía el coco la televisión. Y, por ejemplo, me acuerdo que montamos Versus Conatus, que era una crítica a todo lo que eran las mentiras que nos vendía la tele. También estuvimos trabajando temas de violencia simbólica, de cómo a las mujeres nos encorsetaban con estereotipos de la publicidad, del consumo, de esa imposibilidad que no nos dejan de envejecer tranquilamente y nos venden todo el tema de la eterna juventud. Al principio íbamos respondiendo de alguna forma a las necesidades que también iban surgiendo en nuestro entorno, ¿no?, de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Era hablar desde el arte de todos los problemas que iban surgiendo. Así surgió Versos Conatu, o La Vida Bocado, o 43 Garbanzos, que era una denuncia sobre la violencia simbólica, esa violencia que nos va torpedeando a las mujeres todos los días, pues desde la tele, desde los medios de comunicación, desde la publicidad, desde los valores que se venden del trabajo. Y fue poquito a poco como fuimos definiendo nuestra identidad. La idea fundamental era responder a los problemas que veíamos a nuestro alrededor y hacerlo desde el arte, expresarnos desde el arte. Unos éramos bailarinas, escultores, músicos, es decir, desde la herramienta que sabíamos también. En nuestro caso era de ese campo.
Ana, al ser colectivo, evidentemente sois varias personas.
Sí, sí, nosotros decidimos una estructura de colectivo y no de compañía piramidal, porque si denunciábamos una sociedad que era muy jerárquica y estaba llena de órdenes y de clases y de gente que estaba por encima y otra por debajo, pues lo que sí es verdad que queríamos también vivir el modelo que defendíamos. Sí es verdad que tenemos una estructura asamblearia y las decisiones y lo que hacemos lo decidimos de forma colectiva.
¿Cómo os financiáis?
Nosotros siempre nos hemos autofinanciado. En algunas actuaciones pues se pasa la gorra. Después, en la última producción sí hubo una ayuda a la producción, pero no fue que nosotras fuéramos a buscarla, que eso es importante. Es decir, se coincidió con los objetivos de agricultura, en este caso el Cabildo quería desarrollar ese trabajo, le interesó el proyecto y ahí nos ayudó a la producción. En ese sentido no hemos ido buscando nunca ayudas a la producción. Primero, es un mundo muy engorroso. En esa búsqueda de conservar la autonomía, pues también nos hemos buscado la vida y nos hemos autofinanciado con recursos propios.
Ana, como vamos a hablar posteriormente de las producciones vuestras relacionadas con la mujer rural, en ese caso en el ámbito de Canarias, sí que me gustaría que facilitemos al escuchante algunos datos sobre este campo. Concretamente, ¿qué población en España de mujeres se dedica al ámbito rural?
Las cifras globales, justamente ahora no las sé. Lo que sí puedo decir es que en España, en la actualidad, venimos del mundo rural, es decir, nuestras madres y abuelas vienen del mundo rural, directa o indirectamente. España es una sociedad, aunque en la actualidad no es una sociedad agraria, pero la madre que la parió sí es agraria, viene del campo. Y por eso, en esa medida, nosotros empezamos una línea de investigación con las trabajadoras del campo. Porque un pueblo que no honra a su madre y a su abuela, es decir, que no reconoce la historia que ha pasado, cuando hablamos de mujer rural parece un sector, como tú dices, ¿qué cantidad de mujeres en la actualidad se dedican al campo? Pero lo que sí puedo asegurar es que el clan femenino que nos parió viene del campo. Y además es un clan femenino al cual ha estado silenciado, no ha estado visibilizado y no se le ha reconocido. No solo no sigue reconocido en el presente, sino que no ha sido reconocido en el pasado. En España queda pendiente todavía reformas agrarias que sí se han hecho en Francia, en Suiza, en Suecia. En España se quedó paralizada la historia con la Segunda República. Y en esa medida, no, la búsqueda de Revolotearte, tanto con Primavera Silenciosa, con Ellas Agua y Tierra, es dignificar y honrar a nuestras madres y abuelas que parieron el campo actual, el que está sin plantar y el que está plantándose ahora.
Ana, según mis datos, hay más mujeres universitarias en el ámbito rural dedicadas a la agricultura, al campesinado, que hombres. Concretamente, mujeres hay 11,9% y hombres 8,4%.
Sí, sí. La titularidad de las tierras Por ejemplo, en La Rioja y en Aragón, solo el 17% de las tierras, las mujeres aparecen como cotitulares, porque la titularidad la tienen normalmente los hombres. El caso en donde la titularidad es más alta es Asturias. En Canarias es un 3,51%, pero normalmente las mujeres no tienen la titularidad, algo tan básico como tener la propiedad de la tierra que planta, que es un derecho que la Revolución Francesa lo quiso. Es decir, que no estamos hablando de un mundo utópico, sino que sociedades modernas avanzadas ya lo tienen. En España eso todavía no se acepta. No solo la titularidad, el tema de la seguridad social, las mujeres tampoco cotizan. Cotizan ellos, aunque ellas no trabajen. Aunque ellos no trabajen y ellas lo trabajen, ellas no cotizan.
Otro dato que tengo, Ana, es el hecho de que el 48% de las personas que trabajan en el ámbito rural, en el campo, son mujeres. Sin embargo, están infrarrepresentadas en las organizaciones sociales, sindicales, políticas, ¿no es así?
Una consecuencia lógica, si las mujeres no tienen la titularidad de la explotación, si las mujeres no están dadas de alta en la seguridad social, la mayoría de mujeres ahora con 60 o 70 años o no han cotizado o han cotizado muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo van a tener representación? Si además la mujer en el campo sigue reproduciendo el patrón, además de ocuparse de la casa, ocuparse de la tierra y no salir, es decir, la situación es mucho más grave. Y además siguen ocupando los puestos peores del campo, que es la parcería o la medianería. Y si no siguen de aparcera o de trabajadoras del campo, son los sueldos más bajos del campo. Ya la representación sindical es como, es impensable. Y yo vuelvo al tema de la titularidad de la tierra. Si el trabajador no tiene la tierra, si el trabajador no tiene ni siquiera la seguridad social, que es un derecho básico que entró con la democracia y que las mujeres no se han beneficiado, ¿cómo vamos a hablar de representación sindical? Si no se reconoce la cantidad de trabajo que hacen las mujeres en el campo, porque no aparecen en las estadísticas, no hay investigación sobre ese tema, ¿cómo van a estar? ¿Cómo van a salir? Son las menos que participan también en actividades públicas.
Ana, vuestra obra de teatro y danza, Ellas, Agua y Tierra, ha sido premiada con el Galardón de Excelencia a la Innovación 2015 en el apartado de Excelencia a la Comunicación otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Primero, enhorabuena, y en segundo lugar, ¿por qué os han concedido este premio?
Por un lado, por lo que ellos dijeron, era porque comunicaba bastante bien cuál ha sido el papel de las mujeres del campo hasta los años 80 y en qué condiciones de trabajo se ha vivido. En esa obra se detalla los contratos de trabajo que eran abusivos, se detalla el tema de la seguridad social que yo menciono, que es muy importante, porque las mujeres del campo no cotizan o cotizan en condiciones muy precarias, el trato con ellas, que era arbitrario, el horario interminable y el horario no definido, y en ese sentido Ellas, Agua y Tierra, nosotros la forma de producir que tenemos es que son las propias mujeres las que lo hablan dentro de la pieza, ellas entran a través del vídeo. Ellas son un personaje más y lo explican ellas mismas, entonces nada mejor que ellas mismas para explicar sus propias condiciones de trabajo. Y en ese sentido, Ellas, Agua y Tierra no es solo una obra de danza y teatro estéticamente bella, sino que es un documento fundamental para entender cuál es el papel que ha cumplido la mujer y en qué condiciones se las ha sometido. ¿Y en qué condiciones siguen pudiendo haber mujeres así? Porque yo recuerdo que tanto en Canarias, la Comunidad Valenciana, parte de Aragón, Canarias, sigue habiendo trabajadoras del campo en condiciones muy parecidas. No se ha superado en la medida que no se ha cambiado la legislación. Por ejemplo, lo de la cotitularidad empezó hace 4 años y apenas se ha implantado. Si no haces otra política, entrar la ley, pero no hay otra política para difundirla, las condiciones del trabajo del campo no se han mejorado. Se sigue expulsando a gente del campo, sigue siendo precario, sigue siendo feo trabajar en el campo. Que esa es otra cosa que desde Revolotearte reivindicamos. La poca dignificación que hay del campo de trabajo. Hay una mujer en nuestra obra que dice, la agricultura es la que nos da de comer y es la menos que se valora. Es decir, venir del campo es feo, ocultamos que venimos del campo.
¿Y Revolotearte qué objetivos tiene con esta obra, Agua y Tierra?
Fundamentalmente lo de Ellas, Agua y Tierra, para nosotras era dignificar el papel de nuestras madres y abuelas, honrar el papel que han cumplido, denunciar y sacar además de debajo de la alfombra esos secretos, ese silencio en torno a sus condiciones de trabajo, que eran brutales, abusivas, y devolverles su papel. Pero no devolverles su papel para decir, uy, qué pobre es ella. No, 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 para decir, Dios mío, qué fuertes son cacho de mujeres que tenemos en este país. De tremenda saga venimos, de tremendo clan que han podido con estas condiciones de trabajo, para poder explicarnos la desigualdad de género que hay en la actualidad, para poder explicarnos las condiciones de explotación de la actualidad, tenemos que conocer qué pasó con nuestras madres y con nuestras abuelas. Con nuestras madres digo porque son señoras que ahora pueden tener 65 años, no son tan mayores.
Habéis tenido colaboradores concretamente a la Universidad de La Laguna y al Cabildo de Tenerife, ¿no?, para la realización de esta obra.
Sí, porque nosotras las producciones, cuando yo te decía al principio, Revolotearte, atendemos a lo que pasa alrededor nuestro. Nosotros primero hicimos una investigación de campo, entrevistábamos a las trabajadoras, a las señoras que habían trabajado en el campo y alguna que seguía trabajando. Hay una chica que tiene 45 años. De hecho, ahora saldrá un libro con la obra. En esa parte colaborábamos con el equipo GISA, que es de la Universidad de La Laguna, que se dedica a temas rurales también y agricultura. El Cabildo tiene una línea de mujer rural, les gustó lo que estábamos haciendo y fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotras para colaborar.
¿Cuánto dura, Ana, esta obra?
Ella es Agua y Tierra, dura 33 minutos. Ese es otro tema que nosotros planteamos. Cualquier obra que hacemos, se hace la obra y a continuación se hace un debate con el público. Porque la idea no es el típico yo voy, muestro y me voy, sino la idea es rescatar también memorias locales. Y la experiencia nuestra es que a todos sitios que vamos, normalmente al público les resuena muchísimo lo que contamos. Tanto porque lo vivieron ellas, porque lo vivieron sus madres, porque lo vivieron sus abuelas. Entonces, normalmente, como método, siempre es la obra y después establecemos un encuentro que puede durar una hora o dos horas de debate con la gente, porque la idea no solo es mostrar, sino que recuperar.
Y en esa obra de teatro y danza, Ellas, Agua y Tierra, cuando realicéis el coloquio posterior a lo que es en sí la representación, ¿qué conclusiones sacáis en ese debate como más significativas?
Pues una conclusión que a mí me llama mucho la atención es que, dice, nunca lo había hablado y nunca se había atrevido a hablarlo, porque parece que da vergüenza lo mal que uno lo ha pasado. Otra consecuencia es, mi madre, qué fuerte han sido estas mujeres y qué olvidadas han estado, qué injusticias se han pasado y nadie ha reconocido nada. Y una tercera conclusión que a mí me encanta, que a nosotras nos encanta, yo también tengo mucho que contar. Y hay experiencias en sitios, mujeres que quieren montar un grupito para recuperar la historia que ha pasado en su pueblo o para montar incluso otra obrita o hacer un relato en torno a las condiciones de trabajo, es decir, que han pasado ellas. Yo creo que es muy satisfactorio el cómo llegar por un sitio y cómo activar. Volvemos a lo que te comentaba al principio, lo que tiene el arte es que cualquier situación que parece que es muy dura la sublima y la vuelve bella, que en otro momento puede ser muy terrible. Y entonces eso hace que empodera a la gente que en algún momento no se ha atrevido a hablar de eso o lo ha tenido oculto. Es como abrimos la puerta a que los secretos salgan. Y eso es muy gratificante.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre la otra producción, Primavera Silenciosa.
Primavera Silenciosa es un ejemplo de esto. Primavera Silenciosa, cuando nosotros hicimos la investigación, yo le mandé los relatos a la Unidad de Toxicología de la Universidad de Las Palmas. Manuel Zumbado me llama y me dice que era la primera vez en 30 años que una mujer se había atrevido a hablar sobre el tema este públicamente, además con una cámara delante. Había un secreto sobre cómo se fumigaba en el campo, por miedo.
¿Y a qué se debe eso que no haya habido antes otra persona que hubiera denunciado esa situación?
Primavera Silenciosa es el primer documento visual y sonoro de trabajadoras que hayan hablado de ese tema y hayan denunciado ese tema, primero y el único. Cuando íbamos por los municipios, por los pueblos, se daba ese fenómeno de que se levantaban las mujeres y decían, sí, yo también he sido envenenada. Porque había una forma curiosa, en Canarias se dio y también se dio en parte de Andalucía, que era mientras que ellas estaban en campo abierto, la avioneta pasaba y fumigaba encima. Y después también cuando estaban en invernadero se dieron casos ya de que o fumigaban cuando ellas estaban dentro o no se respetaba las horas que hay que respetar entre que echas el veneno y tú entras al invernadero. Y las trabajadoras, como es normal, no se habían atrevido a denunciar esa situación ni a hablarla, aun cuando ya no trabajaban del tema. De hecho, a nosotros nos costó encontrar mujeres que quisieran hablar. Y con Primavera nos pasaba muchísimo eso de que alguien se levantaba y como una manifestación de yo también, se levantaba y decía, mira, yo también fui fumigada. Uno de los efectos que provocan tanto ellas como Primavera es que la gente se envalentona. Yo no sé si esa palabra se conoce en la península, ¿no?
Sí.
Pero hay un poderío que sale ahí de decir, a mí también me pasó.
Las fumigaciones empezaron en la década de los 60, ¿no?
Años 50. Se supuso que a los años 60 se prohíbe el DDT. Porque pasa que hubieron ahí resacas y se siguió utilizando.
¿Y concretamente en qué consiste esta representación Primavera Silenciosa?
Tiene un formato más performático, que además lo hicimos adrede también, porque el planteamiento de Revolotearte siempre es llevar las obras, lo que hagamos, a cualquier sitio, que pueda llegar no solo a todo el público, sino que pueda ir a cualquier sitio. Tiene un formato pequeño, es más performático, que se puede hacer en cualquier lado, y lo hemos hecho desde una sala de arte de Las Palmas, como en un empaquetado de plátano. Tiene una opción más plástica, mezclamos danza, performance con videoinstalación, y las mujeres también salen están integradas dentro de la propuesta explicando qué ha pasado, cómo ellas han sido fumigadas, cuáles las condiciones, los efectos en la salud, que son muy graves y que no se sabe, que no se conoce y no se habla.
¿Cómo ha sido acogida Primavera Silenciosa entre la ciudadanía?
Ha tenido una acogida muy buena porque, de hecho, llevamos haciéndola desde por lo menos hace 3 años y nos la siguen pidiendo. De hecho, digo, nos moriremos haciendo Primavera Silenciosa. Ya no está el DDT, pero sí es verdad que se siguen fumigando, se siguen utilizando venenos y, sobre todo, aunque no se utilicen venenos en la actualidad, que sí se utilizan, no se reconocen los efectos del veneno. El veneno tiene un efecto de 40 años. Es que hay que reconocer lo que ha pasado. En este país tenemos un problema de no reconocer lo que ha pasado. El veneno sigue en la tierra y además se transmite de madre a hijo. Entonces, Primavera sigue siendo de actualidad porque el veneno sigue siendo un problema y la salud de las trabajadoras sigue siendo un problema.
Ana, si algún excusante quiere visionar tanto Ellas, Agua y Tierra como esta otra Primavera Silenciosa, ¿lo puede hacer por internet o no?
Sí, nosotros tenemos nuestra página revolotearte.com.
A través de revolotearte.com lo puede conseguir.
Las obras no están completas, hay solo enlaces. Si alguien tuviera interés con mandarnos un correo a revolotearte@hotmail.com, le podemos mandar la obra, no hay problema.
Por último, Ana, si alguna mujer en el ámbito rural está preocupada por su futuro, porque no encuentra trabajo en su área de intervención, de vivencias, ¿qué le recomendarías para intentar explorar nuevas fórmulas y sobrevivir económicamente y además con una calidad de vida evidentemente mínima?
Pues si alguien se quisiera dedicar a la agricultura, lo primero que habría que hacer es la reforma agraria que quedó pendiente en la Segunda República. Canarias, Andalucía, incluso Aragón, existe gran propiedad. Si el trabajador no dispone de tierra y en Canarias en particular de agua, que es muy cara, no es rentable dedicarse a la agricultura. El agricultor se ve acogotado por las importaciones en Canarias, sobre todo. Tú produces un kilo de papas que puedes vender a 1,50€ y te vienen papas de Inglaterra a 75 céntimos. Tú no puedes ahí competir. La península también recibe importaciones que hacen que el producto no valga. Pero lo básico es que si no disponemos de agua y de tierra, no es rentable dedicarnos a la agricultura. Hay una asignatura pendiente que es la reforma agraria. Mientras que siga habiendo grande propiedad, mientras que las subvenciones además del Ministerio de Agricultura se queden en los grandes propietarios y en los medianos propietarios, el pequeño agricultor que quiera podrá sobrevivir y podrá malvivir, pero nunca podrá vivir bien. Que exista esa reforma agraria pendiente, tenemos que pedir que el agua no tenga en Canarias además esos precios desorbitados, tenemos que pedir que se respete la producción interior y que no nos invadan las importaciones, que no nos puedan llegar tomates marroquí a 20 céntimos, tenemos que dedicarnos, por supuesto, porque un país que no desarrolla su primer sector nunca va a ser un país rico, pero tenemos que saber lo que tenemos que pedir para vivir en condiciones dignas, porque igual que un agricultor en Suiza puede vivir dignamente, puede vivir como un trabajador cualquiera, con todos los beneficios sociales, los trabajadores, las trabajadoras del campo en España tenemos que pedir lo mismo, porque tenemos que tener las manos sucias. Es como me dijo a mí una costurera, la costurera de mi traje, de mi obra. Dice, ay, una chica tan fina que hable de estos temas. Digo, es que la agricultura es como lo sucio. ¿Por qué? Porque los pobres son agricultores y porque no ha habido reparto de la tierra. Los trabajadores más pobres están en la agricultura. Y los de menos cualificación o los que ya no tienen a dónde ir, que es un desastre, porque el trabajo de la agricultura es precioso. En condiciones óptimas es precioso, es maravilloso. Es decir, no hay nada más horroroso que trabajar en una oficina. Yo trabajo en una oficina por la mañana, no tengo trabajo de oficinista, pero tengo que estar, y es horroroso. Y a mí me flipa cuando voy y quito un puerro, que lo arranco de la tierra. Es decir, no hay nada tan maravilloso, pero es otra cosa que ha hecho el capitalismo con nosotros, que nos ha separado de la naturaleza, nos ha quitado ese contacto con la vida. Una mujer lo que le recomendaría es que tuviese tierra propia, que no fuera parcera, que no fuera trabajadora del campo. Con tierra propia sí se puede vivir, también exigiendo. Y estando los órganos que tú comentabas antes, de representación que los hay, del que las mujeres no visitan. Entonces, con tierra propia y aprovechándose de los recursos que hay disponibles en la administración y que las mujeres no suelen acceder, pues yendo a su ayuntamiento más próximo, a la comunidad más próxima, al organismo más próximo, pues es una forma de tirar para adelante con una explotación.
Ana Torres, miembro del colectivo Revolotearte, gracias por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y en nuestro espacio Canto Blanco, y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a ustedes por haberse puesto en contacto con nosotras.
Un saludo, Ana.
Thank you.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. Nuestra invitada de hoy nació en Madrid en 1984. Es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis sobre poéticas orientadas al lenguaje en España desde 1964. Ha participado en fanzines, bandas, performance y recitales de todo tipo. Buenas tardes, María Salgado.
Buenas tardes.
¿Por qué es tan importante para ti el lenguaje?
Bueno, porque en el lenguaje es donde nos encontramos y también donde nos desencontramos. Ahí es el material principal de la poesía.
¿Qué es para ti la poesía?
La poesía es un uso consciente y activo del lenguaje, un uso intensivo que construye fragmentos de mundo con los que también comprender el mundo. Yo, en ese sentido, he vivido la poesía en todas sus dimensiones como una manera de relacionarse con las cosas y con la gente, y también de gastar tiempo y también de no producir otras cosas que me parecen menos importantes. La poesía es esta cosa así, absolutamente antieconómica y antiproductiva, que causa mucho placer. Para mí es un placer leer y escribir poesía, es casi el mayor placer, el de estar en contacto con el mundo a través de la lengua.
¿Qué autores crees tú que han influido más en tu poesía o cuáles son tus referentes poéticos?
Pues son muy variados y de varias tradiciones. Yo creo que son, sin duda, Néstor Perlonger, Charles Bestin, sobre todo como crítico, Aníbal Núñez en España, César Vallejo también, es un poeta que en Trilce, vamos, me parece que hace la cosa más impresionante que se puede hacer con el lenguaje y en poesía. Los poetas argentinos de los 90 también me han influido mucho, tras una estancia que estuve allí en Buenos Aires. Gertrude Stein.
Tu último libro publicado es Hace un ruido, frases para un fil político. ¿Qué tiene de común este libro con los anteriores?
Quizá con Ready y con 31 poemas, yo creo que con Ferias, con el primero, no tiene casi nada en común, pero con los otros dos comparte por lo menos un tema, sin referirme a la forma, porque la forma ha variado bastante, que sería el de cuando la política se expresa de manera no explícita, o sea, no directa, o no es un compendio, digamos, de frases ideológicas, sino más bien una emisión material que hacen los cuerpos de la gente en la calle. En 31 poemas hay un poema sobre los disturbios de Francia 2005, en Ready hay toda una sección que trata ese asunto, y Hacia el ruido, digamos, que es el libro completo sobre las revueltas en las que la gente expresa su idea de manera física.
Si hablamos de características de tu poesía, ¿cuáles destacarías tú?
Creo que mi poesía mezcla cualidades que a veces se refieren a distintos tipos de poema. Tiene un lado bastante lírico a veces y lo combino con procedimientos y técnicas de vanguardia o de collage, son ya tradicionales, pero que inciden sobre todo en la materialidad del lenguaje. Y eso a veces genera una tensión que a mí me gusta particularmente.
María, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he elegido uno que se llama Hay una trama, del libro último, que se llama Hacia un ruido, frases para un fil político.
Cuando quieras, lo recitas.
Hay una trama. Alguien escucha algo impensado o que no le corresponde. Hay un enredo. El enredo se resuelve porque son buenos. Vence al cáncer porque es buena. Vence al enemigo porque es buena. Vence a la chica envidiosa que no es popular porque además de guapa, es buena. Buena significa guapa. Significa agradable. Significa simpática. Guapa significa un personaje. El personaje bueno resuelve el caso. Los amigos para siempre resuelven el caso. El amor resuelve la vida. Problemas gravísimos, vidas banales, como un cáncer, como un malentendido, como una anorexia, como la fealdad, que es una maldad circunstancial y se resuelve en apenas un capítulo, de 0 a 100, de 100 a 0, como si en medio la materia de los cuerpos no sufriera variación, temperatura, como si... Como si quiere decir como si nada. La vida como si un paralelepípedo normal, como si un paralelepípedo bueno. Cuando la teleserie es mejor, cuando la teleserie es más buena, cuando la teleserie es puro Balzac o Tolstoy, cuando es cine, cuando es la nueva gran novela americana, hay personajes que no son buenos pero sí guapos. Mucho. Hay sus dilemas. Sus dilemas recorren un trecho enorme de trama para espiralarse coreográficamente hacia un final climático, álgido, dramático, drogodependiente. Es la condición humana tan bien narrada, es tan perfecta la narración, que es la postal de la condición humana, la postal de Hamlet, la postal de un hombre atravesado de deseos pardos apostado en una barra, de una mujer que se desliza por una barra, de un niño que se desliza por un tobogán, de una niña que se desliza por un tobogán y se le ven las ingles de sus bragas. La narración perfecta, la producción perfecta, los perfectos personajes caracterizados de actriz y actor, y el placer de que todo salga tan bien, tan perfectamente bien, tan bueno en el sentido de bueno. ¡Qué placer! Todo sale tan bien, hasta el mal humano tan pero tan bien narrado. Es que es buenísima esta serie, una obra maestra es.
María, con este poema, ¿qué quieres comunicar al escuchante y al lector?
Intento no dirigir yo la comunicación, ¿no?, de lo que hace el poema, y creo que este muestra un esquema de ideas que las producciones audiovisuales, así como las teleseries o cierto tipo de películas norteamericanas, construyen. Son ideas de mundo bastante simples que causan un placer, sobre todo porque están muy bien contadas, y era una manera de esquematizarlas en poco espacio de tiempo, en un párrafo un poco largo, de alguna manera ironizarlas para observar su construcción.
Finalmente, María, ¿qué opinas sobre la poesía actual española?
Echo de menos un poco más de riesgo y de innovación, pero creo que afortunadamente ahora es bastante heterogénea en sus formas, o sea que hay de todo tipo de caminos abiertos y algunos incluso están empezando a entrar en disputa, que lo cual está muy bien. Para que la poesía siga viva hace falta mucha disputa y también hace falta mucho riesgo e innovación.
Buenas tardes, María Salgado. Poeta, gracias por tu intervención en Despedida en Verso.
Gracias a ti.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Una semana más. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio. We'll be right back.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.